Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, la programación religiosa que ponemos en antena a través de Gente Radio todos los lunes a esta hora. Y nos acompaña, como siempre, Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y de Sintonía con la Iglesia. Esperemos que el día de San Isidro haya sido del agrado de todos los agricultores. Y espero que hayáis tenido agua, porque aquí desde La Mancha, en Ciudad Real, está esto seco, pero vamos, como el ojo de Benito, como decimos aquí.
Aquí no tenemos mucha necesidad, pero, hombre, si viene agua, bienvenida sea.
Yo digo, a la gente, estamos pidiendo, digo, pero el Señor lo que quiere son oraciones, y nosotros agua, y él oraciones, a ver si nos ponemos de acuerdo.
Claro, el tema antes, cuando nuestros abuelos y esos, y yo lo he visto varias veces en el pueblo, que no había agua, pues sacaban los santos y nos poníamos, claro, todos a rezar. Pero ahora que ya no creemos ni en los santos ni en nada, ¿qué va? Pues...
No, ni en un gobierno que está tirando y está deshaciendo los embalses y los pequeños pozos que había.
168.
Eso tampoco nos gusta.
168 embalses ya que...
Claro, estos van a privatizar el agua y así va el negocio.
Todo lo que sea de Franco. Destruir todo lo que sea de Franco. Y es que sí, ya no es sí. Ni por agua ni nada.
Pero esto ya no es cuestión.
Esto es odio.
Va contra la naturaleza, vamos.
Bueno.
Y contra la gente, claro.
Fíjate tú.
Bueno, empezamos así de fuertes, por si acaso hay demasiada ilusión en que nos van a redimir de esta España.
Y ahora con las elecciones... Bueno, la verdad es que nuestro gobierno ahora nos va a permitir a los mayores que los miércoles, o martes o miércoles, vayamos al cine por 2 euros nada más.
¿A que nos coman el tarro también? ¿Con bueno, qué películas?
Imagínate qué sandeces.
Pan, circo y cine.
¿Qué sandeces? ¿Qué gobierno tan absurdo? Tan dañino, que estamos teniendo, que no, claro. Todo con pura promesa que no va a conseguir nada y al final lo tendremos que pagar todo después.
Sí,
Traen dinero para una cosa y la emplean para lo que quieren y adivina lo que se perderá en el camino también.
Pues nada, a ver si nos desalojan y nos ocupan a todos con su... En lugar de que haya personas libres y gente que decida por sí misma, a ver si ahí nos ponen un programa, la Agenda 2030, la Agenda 2040,
claro.
Y venga, agenda para arriba, agenda para abajo. Pero el caso es que la gente no tenga poder para decidir por sí misma.
No, ya pensamos nosotros por vosotros.
Claro.
Y fíjate lo que piensan. Precisamente uno de los temas que queríamos tratar son estas políticas suicidas de estas élites globalistas que atacan especialmente la identidad cristiana europea.
¿Será que nos lo están diciendo por FAS y por todos
por
los lados?
Por todo.
Vamos, hasta Francisco avisa sobre el género, sobre que no se puede construir una humanidad como ellos quieren, de clones y de transhumanos, que hay que luchar por la diferencia, básica.
Y nos vamos a los vientres de alquiler, al aborto, al suicidio asistido, después a la eutanasia, hasta Portugal esta semana.
Sí, anda, que también ha costado las lágrimas para celebrar el 13 de mayo.
En contra del presidente, que no quería que se aprobara. Y fíjate tú, nada menos que en el día de Fátima. Es que esto es de toda la mala leche que se pueda imaginar uno, va por ahí.
Sí, sí, la cosa está clara que... Pero es que no solamente ya molesta a lo cristiano, es que molesta a lo humano. Es el desastre.
Bueno, acabas con Dios y después sigues con el hombre.
Claro.
Claro, esa es la idea. Y todo está de qué es, pues, dominados por la masonería, el brazo derecho de Satanás. Y es que no creemos que el problema gordo es a nivel espiritual el que estamos planteando aquí.
Claro.
a nivel
siempre
espiritual.
Estamos en la historia, es decir, como el hombre no tenga, los seres humanos, nosotros no tengamos experiencia de Dios, de que hay un Padre que es también Hijo y que es un misterio de comunión entre las personas, es una familia, yo no sé ya cuántas cosas, pues todo está hecho a su imagen y sin embargo vamos poco a poco zapando, haciendo la labor de zapa para hundir toda la serie, todo vestigio en la naturaleza y en la sociedad. Es tremendo.
La verdad es que sí empieza uno a sentir cómo entre la gente estas políticas globalistas empiezan a tener ya eco. Pero es que hay muchísima gente que les da igual y van a votar a lo mismo.
Van a votar a la limosna para a la compra en el mercado.
A la compra, y este está prometiendo el oro y el moro.
Claro,
hasta
ahí. Claro, y luego, esta como semana no hay última, ni hay moral.
Esta
al
semana
final no podremos echarles en cara las mentiras que nos han echado, porque nos siguen echando.
Esta semana última apoyar esto a que los mayores vayan al cine, esto, y entonces a 2 euros.
Sí, claro, no solamente
esto ya metido dentro de las mismas elecciones que estamos teniendo. Bueno, y claro, la idea es que uno tiene que mirar muy bien a quién va a votar, ¿eh? Porque te hace responsable también de quién votas.
Pues sí, y eso del cine es que al final me desata la imaginación rabiosa, porque prácticamente, ¿qué pasa? ¿Que los van a meter a todos en el cine y los van a gasear allí como los nazis o qué? ¿O les van a gasear el cerebro o le van a dar consignas? Es absurdo, de verdad, es tremendo. Mira, esta mañana he visto una foto en las informaciones de la página del Vaticano, donde justamente el Papa hablaba de que sin la mujer la humanidad no puede existir, es decir, claro, pues es lógico. Y entre las fotos que ponía para la reunión de la Unión de las Entidades Feministas Católicas estaba la embajadora. ¿Te suena el nombre de la CELAA? Pues
ay,
allí estaba,
Dios,
como si
Dios,
fuera una cristiana más. Que está muy bien. Pero
la veo y se me revuelve el estómago.
No tenemos que jugar a los bandas. No podemos.
No, y a ver con qué cara dura presentan a una indeseable ahí como...
Por eso te digo que...
Como embajadora que... nuestra allí en el Vaticano.
Pues
es otra parte,
¿eh?
De estas políticas suicidas contra la identidad católica.
Pues eso digo yo.
Y además te lo hacen con toda la mala baba del mundo.
Sí,
y como
sí,
si,
sí.
Y con risitas, jiji, jaja.
Sí, sí, claro, tan contenta.
¿Cómo es tan guapo nuestro allí presidente?
A la ¿no? mujer.
Se la... Sí. Y el otro punto también, parte de esto, ya la islamización de Europa. El problema,
bueno, ya está,
el problema ya no es la fecundidad de Europa, que
pues
estamos,
espérate,
que estamos cada vez peor,
claro,
sino
claro,
esta
claro.
inmigración masiva y continua. Bueno,
aquí se ha bajado los pantalones un señor, se ha bajado los pantalones, con perdón y de la expresión, frente a Marruecos y frente a los Estados Unidos,
ahí
que
está.
Lo tienen pillado, como decimos en el pueblo y por la calle, lo tienen pillado por los entrebolsillos. Y así no podemos hacer un país.
Pues
ni una
mira,
nación
eso,
libre.
Ahí tenemos este problema gordo. Encima no tenemos hijos y los que vienen con una cantidad de hijos. Esto cambia totalmente nuestra nación y Europa en unos 15 años. Va a ser totalmente distinta.
Sí, sí, sí. No,
totalmente
está claro,
distinta.
Para 2040,
resistirá un poco los que todavía estemos aquí. El resto ya les dará igual, exactamente igual. Además, sí, como ellos serán mayoría, el otro día veía en los alcaldes que hay en las ciudades más importantes de Inglaterra. Todos islámicos.
Claro.
Todos, las más importantes.
El alcalde pakistaní, el de Londres.
El de Londres. Sí, el de Birmingham, todos, ahí había como unos 14 de las ciudades más importantes, todos islámicos.
Sí, sí.
Sí, pero ¿dónde vamos a llegar?
Nosotros estamos en el cine encerrados, allí en la cajita de las imágenes, como para convertirnos en fotos del pasado a todos.
Yo no sé. Realmente me ha preocupado mucho porque digo, pero es que vamos a perder, ya no es el problema de la fecundidad, que habéis visto como el Papa con
hombre,
la Meloni de
claro,
Italia han hablado clarísimo sobre el problema gravísimo que tenemos en Europa entero y en España y en Italia. Pero en Italia es consciente que lo está planteando el gobierno y aquí en España absolutamente nada. Y tenemos menos natalidad todavía que en Italia. Somos el segundo país menos natalidad de todo el mundo.
¿Qué menos futuro tiene? Es así de
y claro. ¿Qué futuro vamos a tener si no nacen
claro,
niños?
Es decir,
por eso decía el Papa que
la pareja humana, tener normal.
El Papa decía que tener hijos es creer en la esperanza.
Claro.
Y si no tenemos hijos, ¿qué esperanza nos queda de una nación vieja?
Pues mira, es que nosotros estamos en el mundo prácticamente ahí. Hay una guerra que hemos perdido desde antes casi de empezar las mundiales, y es la guerra del hambre. La gente no puede vivir con este sistema internacional de mercado que hay. Digan los defensores del capitalismo educado y moralista, o lo digan los socialistas que quieren igualar a todos. No, señor, hay una guerra que está perdida, que es el hambre. Porque los mercados imponen unos precios tremendos. Sí. Y en Europa se nota más. Campesinos, pescadores, los que trabajan en los ganaderos. Pero, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos quieren convertir en devoradores de piedras, de chinatos o de insectos solamente o qué? Y luego encima esas leyes que dignifican a los animales, que está muy bien, a costa de olvidar la dignidad humana, que hasta el Papa ya se está empezando a enfadar porque ya casi...
Claro, ya lo ha dicho
todo. Los perritos no pueden sustituir a los hijos.
Claro. Oye, ya los derechos de los animales, ya más que los derechos de las personas. Tú matas a un niño y no pasa nada. Y matas a un animal y te van a la cárcel.
Por eso digo que es una opción de verdad que parece que no hemos estudiado ni en la escuela, vamos. Es que, vamos, no sé qué pasa.
Yo creo que la cuestión va fuerte. Incluso vamos al constitucional, que ya está en las manos de Sánchez, hace todo lo que Sánchez diga.
Por eso digo que no
para,
podemos...
¿Para qué nos sirve este constitucional?
Pensar en un futuro posible con esta gente. No se puede. Vamos encaminados al desastre.
Bueno, pues el Constitucional vuelve a apoyar en todo la ley CELAA y desestima el recurso presentado por el PP y por Vox.
Claro.
Es el que manda el Constitucional.
No, porque es que no tienen criterios humanos, no tienen criterios morales, no tienen más que la autoridad de un papelajo, de un voto, que por muchos votos que han, no tienen más autoridad que la del papel, porque autoridad moral no tienen ninguna.
Ninguna.
Entonces habrá que luchar por eso, por una moralización que ya llevamos bastante tiempo. Fíjate, no sé, yo hasta en los años 60, cuando era joven, hablaban de la moralización de la sociedad y seguimos cada vez, yo no sé, a veces de verdad a través de los medios no se puede pensar en esa moralización porque van al revés. Así que tenemos que ser en las relaciones personales, en los medios que disponemos para hablar unos con otros, los que tenemos que hacer el recambio. Así que no.
Bueno, sobre este mismo tema, pues han entregado 72.000 firmas en el Congreso contra la desaparición del título de familia numerosa. Ya no,
claro,
no tiene importancia.
Si te van, ya digo, al revés
antes,
de todo lo que
se necesita. Al revés de todo lo que se necesita, al revés de todo lo que se necesita.
Sí. Entonces, no, mucho cuidado con esto porque nos jugamos, primero nos jugamos la paz. Que de momento está, porque ya ha avisado que el Papa lo ha dicho sobre los tejados, si no hay familia humana, si no hay una familiarización universal, vamos a la guerra, pero de las últimas, que ya estamos, ya digo, una la hemos perdido, y las otras, pues y las seguiremos perdiendo, claro.
Seguiremos perdiendo. Bueno, también otra vez el Constitucional, esta semana pasada, apoya el aborto, por plazos sin ninguna causa, o sea, y además restringe mucho la libertad de conciencia, especialmente se mete con los médicos, que les obliga prácticamente a abortar.
Por eso digo que estamos en una nazificación, pero de las hipócritas, de las reales, ¿eh? Porque es que a pesar de que las izquierdas llaman nazis, bueno, y no digamos ya las hiperizquierdas y los terroristas, pues llaman nazis a todos los que no apoyan sus ideologías y sus propuestas. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es restringir, como tú dices, las opciones humanas. Estamos metiéndonos en un callejón de muerte. Es la extinción. Así de claro.
Y este Tribunal Constitucional ya zanja el debate del aborto y lo blinda como un derecho constitucional. No se puede tocar este punto ya. Y que, claro, que aborte el que quiera. Y además el 16% de los abortos que se están haciendo, pues están haciéndose con dinero nuestro.
Pero ¿tú te crees que tienen autoridad? ¿Pueden llamarse a un tribunal así constitucional? ¿De qué? ¿De qué constitución?
Dominado totalmente por el gobierno.
Es que aquí han destruido lo de
Montesquieu, ¿no? La separación de los tres poderes, ¿no? Aquí han cogido todo.
Van ya.
Para
no la tener... constitución de la nada, ¿es eso lo que pretenden o qué?
Bueno, y también entre cosas, un ataque abiertamente a España, pues lo estamos viendo también, porque podemos constatar cómo en América Hispana, pues la corona y la iglesia defendieron a los nativos continuamente.
Menos mal que hay algunos intelectuales en América, sí, americanos,
sí, sí, que
están defendiendo
de
las mentiras, o sea, que están intentando desarmar las mentiras que están inventando las prensas y los medios masones para deshacer la labor que no ha sido superada por ninguna otra metrópoli. Y dan datos fehacientes, es decir, datos sacados por sus propios historiadores. No creo que pague el gobierno español para que digan eso.
No, pero oye, ha sido muy interesante cómo este presidente de México se ha metido contra España.
¿Y
qué le han dicho? Mira, cuando ustedes se independizaron, México era más grande que Estados Unidos. Y Estados Unidos les quitó Texas, toda California.
¿Y cuántas universidades los construyó?
Ahí está. ¿Y qué les dijo? Y les han dejado. ¿Eh? Están muchísimo peor ahora que cuando estaban en el tiempo de la...
Si es que son mentiras. Si es que siguen con la táctica de la mentira.
De la mentira.
Como, que es lo que ahora mismo está infectada la política de eso. ¿Eh? O sea, devaluación de la palabra, devaluación de la verdad, devaluación del ser humano. Pues es una devaluación progresiva. Y el dinero, porque todavía los ricos parece que dominan el mundo, pero en realidad hasta eso.
No olvidemos que Lenin, cuando inicia con todo el comunismo, dice: la mentira es una gran arma revolucionaria.
Claro.
Ahí está. Claro, y esto es pura mentira y pura publicidad. Y de hecho, llenarse yo los bolsillos y que el mundo se muera de hambre, porque si no hay pobres, nosotros no podemos ser ricos.
Y ya lo ha vuelto otra vez a decir Francisco, que no se puede hacer del hambre un arma de destrucción masiva. No se puede. Y mira tú quién está orientando los mercados, las autoridades mundiales, la ONU, la FAO, que no hacen más que consignas, pero luego no ponen fuera de juego a las prácticas mercantilistas y proteccionistas de los estados nacionalistas, que solo buscan el salvarse a sí mismos a costa de mercados desequilibrados, que empobrecen más que otra cosa. Y es así, es decir, bueno, pues claro, es una crisis de autoridad moral global que los masones no la van a instalar. Evidentemente el concepto de autoridad que proponen los masones no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con la moral siquiera griega a veces.
Oye, que la masonería está dicha por unas revelaciones de la Virgen desde Fátima, la mano derecha de Satanás.
Claro, no buscan más que asustar a la gente, ¿eh? Y dominarla, arrancarle la...
Y fijaros, ¿y a dónde llega todo esto? A lo que decía Bruno Moreno, este gran psicólogo, ¿no? Dice, la tentación más frecuente hoy es la de desesperanza.
Efectivamente.
Desesperanza. ¿A cuánta gente que no ve futuro? Simplemente que no ve futuro. Y el problema, pues, se está planteando muy seriamente, cada vez más seriamente entre los jóvenes, el suicidio. En España estamos en torno a los 4.000 suicidios al año, ¿eh?
Sí, no, si eso ya está desde la pandemia para acá, hay 10 a 11 suicidas al día, es así, es eso. Es decir, bueno, pues... o sea que sí, que estamos de acuerdo con el Bruno Moreno en la novela esa, ¿eh? Porque claro, sí. Y luego el cachondeo que se trae el presidente cuando se enfrenta en la cámara, ¿cuándo va a llegar el apocalipsis? Se da sinvergüenza.
Ya empezó.
¿Cómo se ríe?
Ya estamos viviéndolo, me dice que ¿cuándo va a empezar? Si lo estamos viviendo.
Sí, que es para eso, para lo que estás esperando, a que llegue el apocalipsis y tú te libres en tu refugio nuclear.
Bien. Bueno, pues otra cosa de antes de la pandemia, por ejemplo, en Alemania había un 2,4% de católicos que iban a misa. Pues ahora la diócesis alemana de Essen, que es una de las más sinodales, que con todo eso lo que eso significa, nos está diciendo que para el año 40 habrá menos de 30 sacerdotes en toda la diócesis.
Bueno, ya veremos, a ver.
Yo creo que muchísimos menos va a llegar, porque a esa situación, como están creando una iglesia totalmente paralela, más luterana que católica, y haciendo lo que nos dé la gana todo y sin obedecer absolutamente nada lo que ha sido todo el proyecto de nuestra vida cristiana, pues dice que 30 sacerdotes, vamos a ver si llegan a tener 10, que ya sería mucho.
Pues espero que sean obispos, por lo menos, si son 30.
Bien, el Papa nos hablaba ayer de que ya estamos de cara al Pentecostés, ¿no? Y nos decía, el Espíritu Santo nos defiende del acusador y nos corrige con ternura.
Sí, es difícil la ternura hoy porque en un mundo donde la violencia campea
a sus anchas.
Y una violencia justificada en nombre de la justicia, de la libertad, pues es difícil que la ternura sea percibida.
Sí, pero también nos decía, si invocamos al Espíritu Santo aprenderemos que somos hijos amados de Dios.
Sí. ¿Y tú crees que las relaciones entre el hombre y la mujer hoy y aquí en España viven esa ternura? Porque mucho me temo que todas estas educaciones y estos programas que se están impartiendo en las escuelas no fomentan precisamente la ternura entre los chicos y las chicas, ¿eh? Porque ya las mismas feministas están viendo en la manera de reaccionar de los masculinos jóvenes frente a tanta reivindicación feminista y tanta luchita que hay, lucha encendida. Es decir, ojo con el asunto, que la raíz está ahí.
Bien, y los que quieren tanto el islamismo y todo esto, pues mire lo que está sucediendo en Pakistán. La protección de las menores cristianas se ha convertido en el principal problema de las minorías religiosas. Las obligan a casarse con ellos y a perder la religión católica.
Claro, sí, sí, sí.
Así, ¿no? Les guste o no les guste, acaban con ellas.
Aquí hoy, bueno, desde hace unos días aquí las, pues como se ha hecho en la Conferencia Episcopal Española, pues ha empezado a ocuparse desde hace un par de años o así sobre la trata de las personas, que ha creado pues una sección en la sí, digamos, en el Secretaría de Inmigraciones. Y bueno, pues hay una instalación de una exposición que será itinerante sobre precisamente los efectos de la trata de personas. Entonces es interesante que si se va recorriendo, ha empezado hace poco, aquí la han pasado, ya está en el seminario de Ciudad Real, ha pasado por la universidad, bueno, ha pasado por el obispal, bueno, en fin.
Y bueno, que tomemos pues conciencia de todo esto, y nosotros estamos dando estas noticias pues para que nuestros oyentes tomen conciencia de esta problemática, que es muy fuerte. Es pues que un mundo sin Dios es muy conflictivo. Es muy conflictivo porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana, no hay valores, nada más todo es relativo a lo que lo importante es lo que me interesa, lo demás no. Y no puede ser así. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y tenemos tres cortos, precisamente uno hablando del sínodo, este sínodo también el alemán, fundamentalmente, que nos habla tanto el padre Santiago Martín.
Sí, y además pueden descargarse ya el informe final de la parte europea, el dossier final del sínodo de la Asamblea Continental Europea, son menos de 47 páginas, 40 páginas.
¿Te parece poco?
Se puede estudiar un poco y ver cómo puede ocurrir el asunto.
Bien, escuchemos lo que nos dice el padre Santiago Martín.
Benedicto XVI creó una figura jurídica extraordinaria que fue la de los ordinariatos anglo-católicos. Se trataba de acoger dentro de la Iglesia católica a aquellos anglicanos que se sentían decepcionados y frustrados con su Iglesia, la Iglesia anglicana, bien la anglicana de Inglaterra o bien la anglicana de otros países como Estados Unidos o Australia. Los ordinariatos anglo-católicos están siendo una experiencia realmente interesante, no solo para el diálogo ecuménico, sino para ilustrarnos de en qué puede consistir el futuro de la Iglesia católica si se decide a imitar a la Iglesia anglicana. Esta semana, el que preside el ordinariato anglo-católico inglés, dedicado a Nuestra Señora de Walsingham, Monseñor Newton, ha hecho unas declaraciones muy interesantes a propósito de esto. Ha dicho que ni por un momento, ni por un minuto, ha dicho, me he arrepentido de hacerme católico. Pero ha añadido, a veces la Iglesia me vuelve loco. Y esto lo ha dicho en el contexto de, entre otras cosas, pero en el contexto de la celebración del sínodo, de la sinodalidad, que ya está a pocos meses de celebrar su primera sesión. Monseñor Newton, entre otras cosas, ha dicho estas palabras, hablando del sínodo. Lo que ocurre es que la gente que tiene su propia agenda y habla más alto, se sale con la suya. Y podemos ver que eso está sucediendo en la Iglesia católica ahora, a pesar de lo que el Santo Padre dijo cuando comenzó el sínodo, que no se trata de tocar la doctrina. Puedes ver que mucha gente piensa, bueno, sí, pero estas son las cosas de las que queremos hablar. Y son una minoría de gente, pero como todos los demás no se involucran en ello, su punto de vista se transmite. Dicen que a la gente le preocupan esos temas, mientras que a la mayoría de los católicos no les preocupan los temas que he mencionado. Esa es la opinión de Monseñor Newton. Entre otras cosas, no solamente habla de una minoría que grita mucho, se sale con la suya, sino también dice que el resto no se ha involucrado, no ha considerado importante participar en las reuniones preparatorias, etcétera, y que por eso esa minoría se ha convertido en la que gobierna, en la que manda sus mensajes, en la que decide lo que supuestamente opinan los católicos. Hay que preguntarse por qué tantos que son críticos con el contenido de las resoluciones que se han ya aportado a la Organización Central del Sínodo, ¿por qué tantos que son críticos no han participado más o no han podido participar? ¿No han querido participar? ¿Por qué? ¿No les han dejado? ¿O quizá consideran que el tema no les interesa en absoluto y han dejado el campo totalmente abierto en manos de los que opinan distinto de ellos? Esta es una cuestión que seguramente dará para mucha reflexión. Pero es que hace unos días, un poco más atrás, otro obispo procedente del anglicanismo, que fue importante, el obispo de Rochester, y que estuvo también entre el grupo de los que optaban a liderar la iglesia anglicana en Inglaterra, me refiero a Monseñor Nasir Ali, habló sobre el sínodo y dijo cosas aún más duras que las que ha dicho Monseñor Newton, aunque él, Monseñor Nasir Ali, no dijo que a veces la iglesia le volvía loco. Estas son las palabras del ex obispo anglicano, hoy miembro del ordinariato anglo-católico inglés. La sinodalidad, dijo Nasir Ali, no es solo una consulta. Los consultados necesitan ser catequizados, quizá incluso evangelizados. De lo contrario, todo lo que obtenemos es un reflejo de la cultura que rodea a esas personas. Consultar al pueblo de Dios es distinto a ser presionado por activistas. El sensus fidelium no es lo que los laicos y los sacerdotes puedan pensar en un momento dado, sino la correspondencia entre los obispos y hasta el último de los fieles en todo el mundo a lo largo de los siglos. El sensus fidei debe estar impregnado por lo que la tradición apostólica siempre ha enseñado y debe articular el pensamiento de la Iglesia a través de los siglos, también en el presente. Y termina Monseñor Nasir Ali diciendo: no todo lo que la gente quiere se le dará. ¡Qué palabras tan interesantes las de estos dos ex obispos anglicanos! Hay que insistir en que proceden del anglicanismo, que es una iglesia sinodal absoluta. Ellos celebran cada un número determinado de años lo que llaman la conferencia de Lambeth en Londres, en las afueras de Londres. Ellos celebran ahí esa conferencia y deciden por votos si va a haber sacerdotisas o no, obispesas o no, si van a bendecir las parejas homosexuales o no. Todo se decide mediante votos y de esas reuniones salen, por supuesto, normas que después podrán o no ser aplicadas según los distintos países. Acaba de producirse una ruptura interna gravísima dentro del anglicanismo a propósito de la bendición de parejas homosexuales. El bloque en general africano y asiático se ha separado de la Iglesia Madre Anglicana de Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque por voto se deciden las cosas. Procediendo de esa experiencia de que los votos deciden las cosas, de que los votos deciden la moral, la liturgia, incluso hasta el dogma, procediendo de esa experiencia, ambos ex obispos anglicanos son muy escépticos con respecto al sínodo de la sinodalidad. Si se trata, como dice Monseñor Nasir Ali, si se trata de saber la opinión de la gente, la opinión del mundo, no hace falta hacer ningún sínodo, ya la conocemos. Y la ha expresado muy bien, la está expresando muy bien el sínodo alemán. Cambio completo, casi completo, de la moral sexual, introducción de la mujer en el sacerdocio, aceptación de personas que están en pecado mortal en la comunión. A partir de ahí todo lo demás. Si eso es de lo que se trata, no hace falta hacer ninguna consulta porque ya se conoce. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve el sínodo? Yo creo, ¿para qué sirve? Me refiero al sínodo de la sinodalidad, si de lo que se trata es de saber la opinión de la gente. Yo creo que lo que dice Monseñor Nasir Ali es acertado. Esas personas que participan en el sínodo de la sinodalidad tendrían que estar bien formadas en la fe, incluso dice él, con una cierta ironía inglesa tipo Chesterton, incluso tendrían que haber sido evangelizadas. Hasta ese nivel llega. Y si no, eso no es más que la expresión de lo que piensa el mundo. ¿Se trata de saber la opinión de la gente o se trata de otra cosa? ¿Es el sínodo una oportunidad para ver cómo podemos afrontar el futuro y cómo podemos evangelizar mejor, o se trata de otra cuestión? En el fondo, piensan algunos, en el fondo de una trampa, es decir, de hacer que el sínodo se convierta en el portavoz de una opinión del mundo, para hacer ver a todos que esa es la opinión abrumadoramente mayoritaria de la Iglesia y para añadir que si no se sigue esa opinión, si no se llevan a cabo las cosas que opinan esas personas, la gente se va a ir de la Iglesia porque está decepcionada con lo que la Iglesia les ofrece. ¿Es de eso de lo que se trata? El Papa, lo recuerda Monseñor Nasser Ali y lo recuerda Monseñor Newton, el Papa ha dicho que la Iglesia no es una democracia, que no se trata de decidir por votos qué es verdad y qué es mentira y qué es bueno y qué es malo. Ha dicho eso y yo no tengo motivos para creer lo contrario. Ahora bien, si eso es así, si la Iglesia no es una democracia y no podemos decidir por votos la verdad o malicia de las cosas, si eso es así, entonces, ¿para qué sirve el sínodo? Algunos piensan que el tiempo es superior al espacio y quizá algunos de ellos consideran que de lo que se trata es de poner en marcha unas dinámicas que no se puedan aplicar ahora porque todavía hay una fuerte resistencia en la Iglesia, pero que más adelante se aplicarán. Pongamos en marcha el movimiento, que se cree una corriente de opinión que no pueda ser, en un momento dado, no pueda ser rechazada, y que entonces, cuando llegue la hora, cuando el tiempo esté maduro, que es superior al espacio, cuando el tiempo esté maduro, entonces se aplicará todo eso. ¿Es ese el objetivo del sínodo? ¿Ir preparando el camino no para que se aplique ahora, sino para que lo que ahora se decida se convierta en una opinión tan fuerte y tan intensa que nadie pueda frenar su aplicación? ¿Es ese el objetivo del sínodo? Si lo fuera, insisto, el sínodo sería una trampa. Pero es que los que piensan así se olvidan, seguramente, de que si el tiempo es superior al espacio, Dios es superior al tiempo. La historia está llena de grandes personajes con todo el poder del mundo que han querido atar el futuro y dejarlo todo atado y bien atado. La historia está llena de la decepción que esos grandes personajes han debido de sentir desde la tumba cuando han visto que sus planes no se llevaban a la práctica. El tiempo es superior al espacio, pero Dios es incluso el Señor del tiempo. Pongámonos en manos de Dios, no nos dejemos engañar y no huyamos de las instituciones para no dejarlas libremente en manos de aquellos que después las pueden utilizar contra la propia Iglesia.
Bien, después tenemos a otro médico que nos quiere hablar sobre el aborto y la manipulación social de cara a esta cultura de la muerte, pero si necesitamos niños que nazcan, ¿por qué se nos está diciendo todo lo contrario?
A mí el aborto me parece un acto de terrorismo, el peor acto de terrorismo que se puede perpetrar. La vida es un proceso, ¿eh? Y la vida empieza en el momento en que un óvulo, aunque un espermatozoo fecunda un óvulo. A partir de ahí se pone en marcha un proceso al que llamamos vida y que va pasando por diferentes etapas, algunas de ellas, embrión, feto, etcétera, anteriores al nacimiento y otras posteriores al nacimiento. El niño que nace primero es bebé, luego pasa a ser niño, luego pasa a ser adolescente, luego pasa a ser joven, luego pasa a ser adulto, luego pasa a ser persona mayor, luego pasa a ser anciano, etcétera, etcétera. Es decir, la vida es un proceso con etapas, ¿no? Entonces, este es mi hijo, hablando del proceso con etapas. Desde ese punto de vista, es detener una vida. Es un asesinato, es un infanticidio, es un feticidio, es un embrionicidio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y es un acto de terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? Terrorismo no es que un soldado mate a otro en una guerra, un ruso, un ucraniano, un ruso. Malas son las guerras, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene su lógica. El terrorismo consiste en que un señor, en nombre de ideas que son suyas, pone una bomba, que mata a un inocente que pasa por delante, que está en un supermercado o algo así, y que no tiene nada que ver con las ideas que se están ventilando. Eso es el terrorismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay algo inocente, si hay alguien inocente, es ese proceso de vida que empiezan a hacer. Entonces, yo en eso soy radical. Estoy radicalmente en contra del aborto. Lo que no significa que pretenda que metan en la cárcel a las mujeres que aborten, no. Lo que pretendo es que se las ayude, que lleguen a la convicción, si puede ser, de que tengan el niño, y en ese caso, en fin, de las instituciones que se creen al respecto, el Estado, los filántropos, la beneficencia, lo que sea, se haga cargo de esos niños, igual que antes esas mujeres, en lugar de abortar, llevaban al niño a la inclusa. Decir esto ya sé que va en contra de los tiempos y que lo pagaré caro, por decirlo, pero yo prefiero llevar un niño a la inclusa a que lo maten cuando está en el vientre de su madre.
¿Por qué cree entonces, que la sociedad española ha abandonado esa defensa
es que es de la vida? Es una gran mentira lo de Castilla y León, esto de Ana, no se obligaba, es decir, siempre no. Se ha oído a los niños, a las madres, oír el latido, siempre a partir del momento en que la ciencia lo hizo posible, el latido de los niños que están en el vientre de sus madres, por ejemplo. Este hijo mío que está aquí ahora, su madre oía sus latidos. Nadie lo obligaba a ello, era una posibilidad. Lo único que han hecho en Castilla y León es ofrecer esa posibilidad a las madres que lo deseen. No se les obliga, no se les impone. Entonces, ¿a qué viene todo este estrépito, por el amor de Dios?
¿Por qué cree que la sociedad española parece que ha abandonado esa defensa de la vida? Precisamente lo vimos de una forma muy clara con todo lo que se montó, con lo que ocurrió en Castilla y León, que bueno, efectivamente solo era ofrecer una posibilidad
pues
más.
Pues porque les lavan el cerebro, porque les comen el coco por el discurso de valores dominantes, y se les ha inscrito en el entrecejo la idea de que la mujer es propietaria de su cuerpo, por supuesto que la mujer es propietaria de su cuerpo, pero es que cuando la mujer está embarazada lleva otro cuerpo en ese momento. ¿Dónde vas a quedar? En ese momento la mujer es un vehículo, es un vehículo que lleva otra vida dentro de él. Entonces, bueno, no se le permite a un taxista que lleva un pasajero en el coche asesinar al pasajero, ¿no? Entonces se ha convencido a la gente de eso, de que es un instrumento de liberación femenina. Es todo lo contrario, porque te lo dice una persona que ha abortado. Bueno, yo no he abortado, pero sí han abortado mujeres con las que he tenido relación, te hablo de hace muchísimas décadas, y bien que lo lamento. Y graves son los remordimientos que tengo por aquello. Pero es
¿en
que
aquel momento sí lo apoyaba? En
bueno, sí, pero en aquel momento yo tenía 20, 22, 23 años. Es que en aquel momento lo progre era así. Yo era el progre más progre de todos los progres. Entonces yo ahora me estremezco ante la idea de que se hubiera abortado, por ejemplo, pues a mi hija Ayanta, o a mi hija Ixa, o a mi hijo Aquela. Es decir, me estremezco ante esa idea, pero alegremente se nos había comido el coco. Entonces esto es lo que pasa ahora, hay una presión por parte de los medios de comunicación, por parte del discurso dominante, etcétera, con lo cual la gente se convence de cosas que son verdaderos disparates.
Y precisamente dentro del aborto, a mutilar la conciencia del médico, y que quiera o no quiera tiene que prestarse al aborto, y bastantes se están prestando, pero otros abiertamente que no, y a estos se los van a quitar del medio. Vamos a escuchar esta problemática.
El Tribunal Constitucional, en su última resolución sobre el derecho al aborto, acaba de mutilar la conciencia del médico y entiende que la libertad de conciencia del médico se puede aplicar, pero de manera restrictiva. Hasta ahora, ningún médico, ningún colegio, ninguna asociación ha manifestado protesta alguna. En la sanidad española, el entusiasmo de médicos y enfermeros por practicar el aborto es perfectamente descriptible. Prueba de ello es que desde que entró en vigor el derecho al aborto en 2010, el 84% de los abortos se han llevado a cabo en centros concertados y solo 16 de cada 100 fueron practicados en hospitales públicos. Sin embargo, el entusiasmo del Tribunal Constitucional por el aborto es evidente, ya que, más allá de las 14 semanas del feto autorizadas, dice literalmente: quien no es persona no puede ser, no es titular de derechos, ni por ende de derechos fundamentales. Entiendo que un feto, no de 14 semanas, sino de 8 meses, tampoco es persona, ni tampoco a los 9 meses. ¿Incita el Tribunal Constitucional a la barra libre del aborto? ¿Y cuál será la objeción de conciencia del médico cuando se dice que no es suficiente para liberar a los ciudadanos de sus deberes constitucionales? Eso significa que puede haber multas para los médicos objetores, degradación y acoso profesional. Y repito, los colegios de médicos están mudos. No hace mucho, en España, se metía en la cárcel a la pobre mujer que había abortado. Parece que se abre la puerta para que entren en la cárcel los médicos que no quieran traicionar su juramento hipocrático y se nieguen a practicar abortos.
Bueno, ya se concluimos aquí desde Gente Radio, pues nuestra programación en su primera parte. estamos en sintonía con la Iglesia. Dentro de poco volvemos de nuevo con ustedes. Seguimos con ustedes, estimados radioyentes, aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, pues replanteando noticias que se oyen en el mundo que afectan nuestra fe cristiana. Pues, por ejemplo, vamos a empezar cómo se está llegando al final ya de la pendiente resbaladiza en Canadá. Académicos canadienses escriben un artículo a favor de la eutanasia para los pobres, y que se quiere poner que los pobres, en vez de ser pues una carga para el gobierno y para la nación, pues que pues quitárnoslo de en medio por medio de la eutanasia. ¿Qué te parece eso a ti, Vicente?
Pues, otro atentado más en nombre del poder, de los medios y de la cultura del bienestar por encima de todo,
y la, pues, cultura de la muerte,
a los que nos insultan con su pobreza, pues quitarlos del medio, porque ¿cómo se va a consentir semejante insulto? La pobreza es una ofensa, por lo visto. Es decir, el amor está ausente de la cuestión, y no solo el amor, la justicia es que ya es el colmo de la desfachatez. Poner medidas de este tipo a gente, además, que está machacada.
La cultura de la muerte, el que no sirve que se vaya fuera.
Sí, fíjate tú lo que ha pasado con los emigrantes mexicanos desde que se acababa el otro día el permiso que excepcionalmente dieron cuando lo de la pandemia. Bueno, pues ahora resulta que nuestro presi ha ido a viajar, ha hablado, a hacerse una fotito, pero al final ha firmado documentos en los que, bueno, España se puede convertir en una especie de estado donde pueden enviar a emigrantes, allí los Estados Unidos pueden enviar a los que no quieren.
¿Te parece poco los que tenemos,
O sea, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos?
Es que este presidente que tenemos es un auténtico fracaso para España.
Claro, es convertirnos en estúpidos, perdiendo la soberanía, juegan y comercian con ella, porque claro, el déspota, el que tiene el monopolio del poder, lo que ha hecho ha sido despojarnos a nosotros, no oír, no permitir preguntas, no responder, mentir cuando le da la gana. Así no se puede hacer una política moral. Bueno,
y después le sucede moral, igual que a Zapatero, que al final le regalan en Venezuela una mina de oro.
Bueno, si solo fuera en Venezuela, porque pueden ir donde les dé la gana.
No, pero que te digo, que ya solo en Venezuela una mina de oro, se la han regalado,
claro,
por sus servicios a la causa.
Sí, claro, por supuesto.
Y a este le harán lo mismo también, ya.
Pues en fin, que estas medidas, ya digo, de la cultura de la muerte, que se está convirtiendo en una especie de, con la que se nos quieren doblegar, sencillamente. ¿Cómo se para el mecanismo de la reproducción humana global? Pues matando, fíjate.
Quitando del medio al que sobra.
Claro, porque como por lo visto tampoco confían en la inteligencia de nadie. No te creas tú que es que tienen una teoría de la inteligencia, fíjate hasta dónde hemos llegado.
Bueno,
a una inteligencia que la gente está viendo que ni es inteligente ni es artificial, ni siquiera.
Es satánico, a ver si lo entendemos bien, es satánico.
Claro,
Satanás,
claro,
a través de la masonería está construyendo un mundo que nos va a destruir a todos, y después a ellos. Primero a nosotros, después a ellos.
Sí, pero no te preocupes, que siempre se guardarán una carta en la que salvarse por ella.
Sí, pero
y esa carta está vendida al diablo.
Terminará también con ellos, no te preocupes.
Claro.
Una noticia medio buena, miren, los tribunales federales dictaminan que California no puede obligar a las iglesias a pagar los abortos. Fíjate hasta dónde estamos llegando ya, Que la ley y todo era que, dadas que se tenía que las iglesias, distintas iglesias que hay, también la católica, tenía que pagar el aborto de todos sus
los fieles, claro.
Esto es kafkiano, ¿eh?
Sí, no, bueno, mucho más. Si esto es casca, bueno, estaría escandalizado viendo este mundo. Menos mal que se fue.
Bueno, y China exige lealtad absoluta y total a las iglesias estatales.
Claro,
también a la iglesia católica
China,
estatal.
Pues es eso, claro.
Y no te permitirá una iglesia que no sea estatal. Que ellos la dominen
la
y pongan
humana.
Obispos, sacerdotes y todo lo que sean y se quiten del medio a todos los que sean.
Claro.
Eso es nuestra China, ínclita China. Y Nicaragua, pues confisca los bienes de la Cruz Roja Internacional.
Sí.
Y antes nos ha hecho a nosotros también de Cáritas, nos ha confiscado todos los bienes, no podemos hacer obras de caridad allí, todo hay que dárselo al gobierno y todos claro. por el estilo.
La idolatría a esta gente, estos ídolos, que son ídolos como los antiguos, estos se creen que se han convertido sencillamente en seres que ni oyen al pueblo, ni lo tocan, ni escuchan, ni lo ven siquiera, porque lo que ven no, evidentemente no debe de gustarles, se ven solo a sí mismos, se han convertido en una especie de seres macizos, rodeados de su propio ego, en donde no puede haber ninguna apertura a nadie real. Son unas especies de entelequias dañinas. Así que, en fin.
Bueno, ¿y qué sabemos del encuentro que ha tenido el Papa con Zelensky y el de Ucrania?
Pues no se ha transparentado mucho todavía. Yo no tengo mucha...
Tampoco tenemos muchas noticias.
Y no solamente el Papa, también con Gallagher, que es, en fin, otro personaje, el Cardenal Gallagher. Y han estado 40 minutos y, en fin, hablando un poco de la situación, de las condiciones. Fíjate, Zelensky dice que no necesita mediaciones sino una paz justa. Yo, la verdad, sobre las paces justas, no sé yo si ha habido alguna vez alguna paz justa después de una guerra, no lo sé. Tengo esa duda, ¿sabes? Digamos que ha habido a lo mejor equilibrio, pero paz justa después de una guerra, las guerras no generan paz justa.
Seguimos. El Papa Francisco nos dice que el nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo.
Claro,
o sea, aquí está, habíamos hablado anteriormente, pero es que no tener hijos es tremendo hoy.
Pues eso es lo que también uno de los temas de Zelensky, que por lo visto casi 200, más de 300 chicos han muerto, casi 400, y bueno, se los han secuestrado, se los han llevado a Rusia, en fin, las estrategias típicas del asunto de las guerras de siempre.
Bueno, pues se está investigando a un hospital infantil de Texas, en Estados Unidos, por tratamientos de reasignación de sexo en niños.
Madre mía. Sí.
Bueno, para que veamos. Una diócesis alemana obliga a rectificar a una guardería católica que no dejaba hacer regalos en los días del padre o de la madre y decía que como había ya otro tipo de familias que ya no son solo padre y madre, porque no se podía hacer estos regalos. Y la diócesis le ha dicho, no, tú hazlo.
O sea, que el que tiene padre no tiene derecho a reconocerlo como tal. El que tiene hijos tampoco tiene derecho a reconocerlos como tal. Pero entonces, ¿en qué consiste la justicia humana? Vamos a ver.
Bueno.
¿Cómo es que se puede cambiar por un ente X, un ente político, una persona que te está dando la vida, que te ha dado la vida? Es que es, de verdad es para
bueno, no te digo, casqueando, te digo, el que lo entienda que lo coja. Mira, el Papa incluye a los mártires coptos de Libia, ¿recordáis? Uh-huh. En el martirologio romano.
Vaya, bueno, sí,
son 21, verdad, ¿eh?
Sí, el otro día fue el tema con Tavandros IV, creo que era. Y además había un personaje curioso, sí, porque me he fijado en su cara, que era un etíope, un islámico,
Ayariga,
creo que era.
Se llamaba.
Sí.
Ayariga.
Ayariga, efectivamente. Y el hombre, lo miras en la foto y tiene una serenidad increíble. Yo me
bueno,
ha
le han estado, chocado, como lo filmaron, y hay gente que te interpreta el movimiento de los labios. Todos estaban diciendo Jesús, 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 estaban diciendo, cuando le estaban cortando la cabeza. Y encima, cortado la cabeza, les tiraron allí y pusieron la cabeza encima del cuerpo.
Sí. Es la cultura, es así, es, claro. Es la cultura de los hombres de negro, estos que no enseñan, que no tienen corazón.
Ya y digo, estos son los que quieren venir aquí a conquistar.
Sí, los que van a poner orden en el mundo. Sí,
van a
sí.
poner orden. Bueno, el último monasterio de monjes trapenses en lengua alemana anuncia su cierre.
Madre mía. El otro día vi la peli de Libres, ¿sabes? Me resistía y fui a verla un domingo por la tarde.
¿Y qué te pareció?
Pues me gustó porque son testimonios, menos una que se murió, una vasca que dio un ejemplo también de presencia, de ánimo, como decían antes. Me gustó porque eran situaciones donde Dios aparece como el horizonte inevitable y libre de la humanidad, y además la naturaleza, los tintes de que ponían de la naturaleza, esa cercanía a la creaturalidad que Dios ha hecho, esa incrustarse en lo natural de lo humano, tocando la trascendencia, me encantó. Viven muy cerca de Dios y muy cerca de lo natural.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, otra cosa, el Papa pide a la comunidad internacional que se asegure a todos el derecho a no tener que emigrar.
Claro, hemos dado ya la vuelta. Primero defendíamos los derechos a emigrar, pero es que el derecho a emigrar tapaba el derecho a estar en su sitio, a estar donde yo quiero estar.
Ahí
y
está.
Donde he nacido. Y disfrutar de los derechos que es en ese país debería disfrutar.
Bien,
entonces,
ahora
mismo
es
parte de la trata de los seres humanos. Es decir, todo el negocio de las guerras genera los encerramientos,
una movilidad de gente tremenda.
Efectivamente, así es la historia.
Bueno,
todo es una crisis de la justicia mundial, que es eso sí que hay que morderlo ahí. Es decir, no se puede uno violar las leyes de la naturaleza humana así como así, ¿eh? Y la de la vida humana es la que más estamos tocando. Volvemos a lo de siempre. Es una crisis que probablemente no hay que desesperarse, pero hay que luchar. Es decir, no hay que perder la esperanza en que tendremos que luchar contra eso.
Claro.
Y arrastrar las circunstancias que nos vengan, las consecuencias.
Venga, otra noticia interesante. Se admite a trámite la denuncia contra los responsables de la parodia blasfema de la Virgen en TV3. Menos mal, les van a meter mano. Ojalá que les metan mano una vez para que no sea gratuito el estar blasfemando y ofendiendo a Dios y a la Virgen.
Bueno, que no sea
gratuito, que en este país está siendo muy gratuito eso.
Sí, también en Bruselas, ¿eh? No te creas que Bruselas está lejos del pitorreo.
También.
Sí,
otra noticia que también es para hacernos pensar. Aumenta en un 68% en un año el número de menores atendidos por conducta suicida.
Sí, suicidaría, sí.
Suicida.
Menos mal que lo están difundiendo, ¿eh? Porque, en fin...
No, porque hay una entidad que se llama ANAR,
sí,
que esa no es ni católica ni nada, es decir, es real.
No, es médica.
Es médica, y lo está diciendo todo esto, ¿eh? Es que no lo estamos diciendo.
Ha hecho un informe anual del 22, de su teléfono, esto tiene hace, pues, 5 días que se hizo, ¿no? Entonces, fíjate las cantidades, 217.693 peticiones de ayuda. O sea, más de 200.000 personas a lo largo del 2022 pidieron ayuda por teléfono para atender, entre ellos, a casi 18.000 casos graves. Lo de casos graves, pues es que requieren una intervención urgente. De esos 17.000, casi 5.000 han tenido una situación de riesgo extremo. Intentos de suicidio iniciados, agresiones sexuales, maltrato físico, o sea, 13 al día. ¿Eh? Hace 6 años era la mitad.
Yeah.
Quiere decirse que si seguimos en esta tesitura, de aquí a 3 años, serían unos 30.
Sí.
al día.
O más, o sea, esto exponencialmente va a más, ¿eh?
Claro, entonces, claro, pues esto es una, esto tiene una importancia tremenda desde el punto de vista jurídico y social. Es decir, ¿quién está provocando este suicidismo? ¿Quién, qué es lo que está ocurriendo en España para llegar a esto?
Bueno, me parece primero que hay muchas nacional, causas. Primero más... es la falta de Dios en la vida de cada uno. Después,
claro,
tantas
falta,
familias...
Pero la falta
tantas,
inmediata de Dios.
Y tantas familias que se están destruyendo. Claro, de cada claro. cuatro... Tres no llegan a vivir juntos 12 años y todos estos muchachos, queramos o no, van a la calle. Porque el niño necesita madre y padre, los
sí,
dos.
Y el madre y la padre y el padre necesita un hogar que se pueda sostener. Cuando hay un montón de hogares que no tienen de los medios necesarios para mantener a su prole, ¿en qué justicia estamos pensando? ¿En qué justicia, en qué economía?
Yo tengo una persona conocida que trabaja pues dentro de la Policía Nacional, pues en esta ideología de género y todo esto, de estos casos que hay allí. Dice, estamos atiborrados de trabajo. Antes era algún caso de vez en cuando. Estamos atiborrados de trabajo.
Claro. Sí, pero ¿no es lo que pasa? Que lo que el tratamiento de la justicia en España, pues murallas de papel, habitaciones llenas de papeles y sin hacerle caso a las necesidades que hay para que se convierta en una justicia rápida y eficaz, ¿eh? O sea que ahí están los que el ejemplo está pues en eso, los ocupas, es decir, bueno, pues bueno, vale, ahí están, que están dos años y los propietarios y los que necesitan un hogar fuera, pues bueno, ahí están. Ese es el concepto de derecho constitucional a una vivienda, como lo entiende el socialismo.
El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental.
No, estoy diciendo
nuestro.
A un hogar, a una casa, así lo entienden.
Sí, sí.
Con la ocupación.
Pueden quitar, que te la pueden quitar.
O sea, tú mírate, vamos, esto, vamos, yo creo que esto es de la edad de piedra, ¿verdad? O sea que bueno, pues nada. Claro, los que vivían en cuevas eran diplodocus y tal, y había que ir contra ellos. Ahora tenemos que ir contra estos diplodocus de la justicia.
Sí, pero que te coja la casa a ver cómo te la, cómo
por eso
te la
digo,
recuperas.
Por eso digo que es así como entienden la justicia muchas veces.
Y sobre todo si estás en Barcelona ya verás cómo lo recuperas.
Hombre, por supuesto. Es decir, aquí cada muestra de violencia hay que convertirla en no, parte
¿y a dónde,
de un programa.
¿Y a dónde va a llegar todo esto? Pues que el que le quite la casa y viendo la desesperación acabe con cualquiera de ellos.
Exacto. Ya digo, la filosofía de la política de muchos partidos es hacer de cada acto de violencia una propaganda de una reforma imposible, ¿eh? Y bueno, lavando la cara siempre de la injusticia y prometiendo lo que nunca cumplirán.
Vale, bueno, terminamos. El miércoles pasado tuvimos la fiesta nosotros los sacerdotes de San Juan de Ávila. Aquí lo celebramos en la isla de La Palma y yo no pude ir porque estuve que cuidar al sacerdote que vive conmigo, el padre Antonio, le tuve que llevar al hospital,
sí,
pero me contaron que
estuvo de Dios, además.
Y hoy está en el hospital también ahora. No, la cosa está que arde, pero bueno, la fiesta fue muy bonita, me dijeron, y pues que oremos para que tengamos muchos buenos y santos sacerdotes.
Bien, terminamos. Y cristianos también, claro. Cristianos de verdad. Cristianos
y muchos hijos en casa para que puedan dar alguno para el Señor, porque si no tienen hijo, ya te digo yo, ¿de dónde van a salir las vocaciones?
Exacto, y que ladren las hienas si quieren.
Ahí está. Bien, bueno, pues esta segunda parte, los cortos, va a ser las consecuencias de la ley trans. Estén muy atentos, que esto no es jugar, que esto es muy, muy complicado, muy difícil y muy peligroso. Escuchémoslo.
¿Por qué la ley trans puede resultar perjudicial para nuestros jóvenes y constituir un riesgo para nuestras sociedades? Afortunadamente, muchas de las sociedades actuales reconocen la urgencia de acabar con toda suerte de discriminación hacia las personas transexuales. El estigma, la exclusión, la discriminación La violencia de la que han sido objeto durante siglos no es tolerable en un mundo que pretenda consagrar los derechos humanos a todos los seres humanos, es decir, que quiera garantizar la universalidad de los derechos humanos. Desafortunadamente, España ha perdido una gran oportunidad de hacer una ley que consiguiera ese objetivo sin incurrir en graves riesgos para muchos de los agentes que participan en la sociedad y que tienen relación con las personas trans. En primer lugar, esta ley deja en una situación de desamparo a los menores que tienen dudas acerca de su género, puesto que prácticamente son ellos los que, mediante un autodiagnóstico, van a poner en marcha, van a activar todo el proceso, primero, de bloquear su pubertad, segundo, de un tratamiento de hormonal cruzado que les haga desarrollar pues aquellos aspectos secundarios de su identidad, de la identidad de género con la que se identifican y que son distintos de los que aporta su condición sexual biológica. Y en tercer lugar, pues incluso el tratamiento quirúrgico. En la medida en que el médico tiene un papel que es poco menos que dar por válido el autodiagnóstico que lleva a cabo el adolescente, pues nos encontramos ya en una situación en la que el adolescente se puede encontrar tomando decisiones de largo alcance cuyo significado y trascendencia no está en condiciones de valorar en ese momento. Concretamente, esos tratamientos, aunque existen muchas dudas al respecto desde el punto de vista científico, existe mucha controversia sobre el particular, pero cabe pensar que esos tratamientos puedan tener efectos irreversibles sobre el desarrollo de la persona que los lleva a cabo. En segundo lugar, nos encontramos con que los padres que de esos chicos y chicas pues tienen también un rol puramente pasivo y contemplativo de una situación que les viene dada por el autodiagnóstico que hace el adolescente. No son parte activa en el acompañamiento, en la observación, en la desdramatización, en el conseguir que esos rasgos que se manifiestan en la persona del niño y del adolescente no sean objeto de estigma por parte de sus pares en el colegio o en la calle, sino que ellos tienen que limitarse a dar por buena la voluntad que en un momento determinado haya manifestado el niño, el adolescente, y dejar que se lleve hasta el final. De manera que si no se pliegan a ese modo de proceder, incluso pueden verse en riesgo de llegar a perder la custodia o la patria potestad. En ese sentido, pues tenemos asociaciones en España como Amanda, asociaciones de padres con niños con disforia de género temprana o de disforia de género de rápida expresión, que no tienen ningún prejuicio respecto a la identidad de género de sus hijos, pero sí tienen preocupación con el riesgo de que adopten medidas de las que puedan arrepentirse en el futuro y que tengan un carácter irreversible y perjudicial para su pleno desarrollo. En tercer lugar, nos encontramos con que la ley también impone al sistema escolar y a las escuelas una determinada visión respecto de la identidad de género que es profundamente ideológica. No se trata de garantizar que no existan discriminaciones y que cada persona pueda pensar lo que considere. Se trata de imponer una determinada visión acerca de lo que es el sexo y de lo que es la identidad de género. De manera que se entiende, según la ley, que el género vinculado al sexo biológico sería una imposición normativa de la sociedad profundamente opresiva, porque la identidad de género no estaría asociada o vinculada al sexo biológico, sino que sería el resultado de una construcción que lleva a cabo cada individuo a lo largo de su proceso de maduración. Claro, exigir mediante ley a toda una sociedad que comulgue con esta manera de ver las cosas, a mí me parece un ejercicio de totalitarismo ideológico. Yo entiendo que en sociedades liberales como las nuestras es importante garantizar la no discriminación por ninguna razón y al mismo tiempo una enorme libertad de pensamiento y de expresión para que cada uno pueda configurar su cosmovisión y sus proyectos de vida buena con arreglo a aquellas ideologías y creencias que considere más plausibles. En el momento en el que el Boletín Oficial del Estado se pone al servicio de una determinada ideología para que se haga normativa en una sociedad, estamos ante un riesgo muy grave de verdadera opresión en cuanto al pensamiento. Hemos hablado de los protagonistas, principalmente los niños y de los adolescentes, como consecuencia de decisiones que pueden ser prematuras, ¿no? Poco, insuficientemente asesoradas y no completamente libres, puesto que para que sean libres uno tiene que tener conciencia del impacto que esas decisiones van a tener realmente sobre su vida, ¿no? Pues hemos hablado de los niños que quedan desprotegidos, hemos hablado de los padres que quedan amordazados si no se pliegan a la voluntad exigida por la ley, hemos hablado de los médicos que tienen que limitarse a sancionar el autodiagnóstico que haya decidido el niño o el adolescente, hemos hablado de un sistema educativo que tiene que asumir como propia una ideología que en ningún país que pretenda ser libre y democrático sería aceptable. Y todos estos elementos tenemos que enmarcarlos en un contexto como es el actual, en el que las últimas evidencias científicas y las últimas propuestas de política pública en países democráticos de nuestro entorno como Finlandia, Suecia, Reino Unido, están revisando estos criterios que en su momento fueron adoptados en esos países y ahora se están demostrando que como mínimo son arriesgados, si no claramente perjudiciales para las personas trans, particularmente para los jóvenes que tienen problemas con el desarrollo de su identidad de género. Por tanto, y para concluir, me parece que esta es no solo una oportunidad perdida para conseguir que las personas trans no sean objeto de discriminación en nuestra sociedad, sino que además impone un modelo ideológico que aproxima nuestra sociedad a un régimen totalitario y deja completamente desprotegidos a los niños, puesto que los padres, que deberían realizar una labor de acompañamiento primordial, Y los médicos, que deberían cerciorarse de la solidez y de las razones por las cuales, en su caso, hacen demandas de transición en su género, pues al quedar desprotegidos de todas estas ayudas, pues nos podemos encontrar con que acaben sufriendo más perjuicios de los que pretendíamos resolver con la ley.
Bien, y ahora nos vamos al sábado pasado, ¿no? El día 13, la fiesta de Fátima. Pues hemos puesto un corto, no tan corto, es un poquitico más largo, pero que nos explica todo el mensaje de Fátima, que ha sido el más importante que nos ha dado la Virgen en estos dos últimos siglos. Cómo nos habla de un mundo sin Dios, un mundo lleno de guerras, de guerras mundiales, de destrucción, de odio, de relativismo, de enfrentamiento. Y la Virgen nos quiere hacer entender que la vuelta a Dios va a ser la solución de nuestros problemas. O lo hacemos por las buenas nosotros, o Dios lo tendrá que hacer por su cuenta.
Sí, y además la vuelta a la mujer se da también por desde Dios, que esa es otra.
Ahí está.
1917 es un año trascendental en la historia de las apariciones marianas. Lo que ocurre en Fátima, una pequeña aldea en Portugal, tanto por la fuerza de su mensaje como por la trascendencia que tuvo, cambió el mundo, como se vería pues 70 años después. En la época que se producen estas apariciones, era muy frecuente que los niños en el Portugal rural pues se dedicasen a pastorear los rebaños familiares, a ayudar en las tareas del campo, y es lo que hacían los niños tanto de la familia Marto como de la familia Santos. Pues los tres videntes, dos eran hermanos, y la tercera, Sor Lucía, que fue la más importante, era prima de los otros dos. Vivían en un barrio que se llamaba Aljustrel, que pertenecía a la parroquia de Fátima. Y esas familias tenían unos terrenos, lo que sería, uno era Cova de Iria, donde se produjeron las apariciones, otro era la Loca do Cabeso, que fue también donde en el mes de agosto de ese año 17 también hubo una aparición. En aquel momento, si hacemos un poco el contexto histórico, pues el mundo se encontraba en una época tremendamente complicada. La Primera Guerra Mundial pues estaba en una fase álgida, donde se producían millares de muertes en el conflicto más grave sufrido por el mundo hasta entonces, y en la lejana Rusia se iniciaba lo que era la Revolución Comunista, donde Lenin, al frente del Partido Comunista, pues tomó el poder y acabó con el régimen tradicional de los zares. Es en este contexto donde la Virgen pues se aparece en Fátima y envía un mensaje donde básicamente quiere interceder por los hombres para darles un antídoto ante los males en los que el mundo estaba envuelto. Si profundizamos en la historia de los videntes, Lucía, pues en el momento de las apariciones tenía 10 años, no sabía leer ni escribir, y lo mismo ocurría con sus primos, que eran unas edades más cortas. Se produce el fenómeno curioso que Lucía es la única que habló con la Virgen. Por el contrario, su prima Jacinta únicamente escuchaba las conversaciones que se producían entre Lucía y la Virgen. Y el pequeño Francisco veía todo, pero escuchaba únicamente a Lucía. Los videntes tuvieron unas vidas muy complicadas, en el sentido de que Lucía pues estuvo desde los 10 años hasta los 97, en los que murió, siendo la mensajera del mensaje de Fátima, y tuvo pues que abandonar Fátima a partir del año 21. Parte de su vida transcurrió en España, entre Tui y Pontevedra, que era el noviciado donde las monjas doroteas, que era la orden religiosa en la que decidió ingresar, pues tenían su sede. Y ya en el año 46 regresó a Portugal. Y dos años después pudo cumplir su sueño, que era ingresar en un Carmelo. Ella persiguió toda su vida el tener una vida contemplativa, y hasta el año 46 no lo consiguió, con lo que estuvo casi 30 años llevando una vida como religiosa con las Doroteas, pero no era ella la vocación que ella sentía. Toda su vida se dedicó a difundir el mensaje de Fátima. Tuvo la dicha de tener encuentros con el Papa Pablo VI cuando en el año 67 se traslada a Fátima para conmemorar el 50 aniversario de las apariciones, Y en el año 82, cuando Juan Pablo II va a Fátima para agradecer a la Virgen que le haya liberado del atentado que había sufrido el año anterior, pues se entrevistó con ella durante 12 minutos, y lo mismo ocurrió en el año 2000, cuando regresó para la beatificación de sus primos Francisco y Jacinta, y al mismo tiempo se aprovechó para publicar el tercer secreto de Fátima. Sus dos primos, Francisco, que tenía 9 años cuando se iniciaron las apariciones, vivieron poco tiempo más después de las apariciones, y de hecho él muere en 1919, solo 2 años después, ¿no? Y cosa parecida ocurrió con su hermana Jacinta, que era prima de Lucía, que tenía 7 años en el momento de las apariciones y que también tuvo una muerte muy dura porque enfermó de neumonía, le tuvieron que operar para arrancarle parte del pulmón que tenía totalmente infectado, se le quedó la herida abierta y murió a los 10 años en 1920, un año después de su hermano, ¿no? Es curioso señalar que cuando se reconoció el cadáver con motivo de su traslado, estaba incorrupto. Y ya entramos sin más demora en lo que sería la narración de las apariciones. La primera se produjo el domingo 13 de mayo, donde básicamente los niños estaban pastoreando con las cabezas de ganado de sus familias en lo que era la mejor tierra que tenían las dos familias, en Cova de Iria. Y ya después de comer estaban jugando cuando de golpe se produjo en el firmamento una luz cegadora que parecía un relámpago, y pensando que era una tormenta, pues decidieron volver a sus casas, ¿no? Pero vieron como una bola de fuego que se aproximaba, y encima de una encina, ellos relatarían después que se encontraron una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, que esparcía una luz clara a su alrededor y reflejaba los rayos del sol como si fuese en un reflejo en un vaso de agua cristalina, ¿no? Y los niños se encontraban dentro de aquella imagen circular, ¿no? Es conmovedor ver cómo las primeras palabras que pronunció esa señora fue a los niños: no tengáis miedo, no os haré daño, porque obviamente eran niños sin ninguna cultura que no sabían entre lo que estaban enfrentando. Y Lucía, ya que era la mayor, inició un diálogo donde le pregunta de dónde venía, ¿no? Y ella, la Virgen, le dijo: soy del cielo. Todo esto está documentado en las memorias de Sor Lucía, que escribió a lo largo de su vida, pero sobre todo en los años 20-30, por encargo del obispo de Leiria, Fátima. Al mismo tiempo, la Virgen le traslada un mensaje en el sentido que les indica que ha venido para pedirles que vengan durante 6 meses seguidos a ese lugar y a la misma hora. Les pide expresamente que sea el día 13 y les anuncia que más adelante les dirá quién es y lo que pretende. A continuación se entabla un diálogo donde los niños le preguntan si ellos van a ir al cielo, porque tenía una formación religiosa y obviamente pues como niños su deseo era saber si iban a ir al cielo, y ella les anticipa de alguna manera que se van a ir pronto al cielo, en el caso de Francisco y de su hermana, pero en el caso de Lucía le anticipa que va a tener que estar más tiempo en la tierra. Al mismo tiempo, la Virgen le solicita si quieren ofrecerse ante Dios para soportar todos los sufrimientos que Él les quiera enviar como reparación, y empieza el mensaje de la reparación de los pecados por los que Dios es continuamente ofendido, ¿no? Y al mismo tiempo les pide que recen por la conversión de los pecadores, que sería la clave del mensaje en toda la catequesis que suponen estas apariciones. Y les adelanta que también van a tener que sufrir mucho, pues, por todas las presiones a las que se van a sentir sometidos, pero que la gracia de Dios les fortalecerá en todo ese camino. Justo antes de terminar la aparición, la Virgen les pide que recen el rosario todos los días con dos fines claros: que llegue la paz y que termine la guerra que en aquel momento tenía el mundo y que los niños desconocían. Así termina esa primera aparición, y un mes después vuelven los niños a acudir a Cova de Iria a la hora y en el día que la Virgen les había indicado, y empiezan ya a acompañarles determinadas personas, porque había trascendido en todo el entorno pues el hecho de esas apariciones. Los niños empiezan a rezar el rosario, y cuando termina, se produce el mismo fenómeno, el relámpago, la bola de luz blanca que acude y que se posa encima de la encina. Y Lucía le pregunta a la Virgen otra vez pues, cuáles son sus deseos, y la Virgen le sigue insistiendo que sigan acudiendo los días 13 para rezar el rosario, que sigan rezando el rosario todos los días, y que al mismo tiempo a Lucía le indique expresamente que aprenda a leer para con ello poder afrontar los designios divinos que va a recibir, dado que ella será la encargada de trasladar el mensaje de Fátima a todo el mundo. Al mismo tiempo, Lucía le preguntó por una enferma si iba a sanar, y la Virgen le anticipó que se curaría a lo largo del año, siempre que rezase, y al mismo tiempo, cuando Lucía le vuelve a insistir la Virgen que ella va a ser la responsable de trasladar el mensaje, se quedó un tanto descorazonada y preocupada, dada que ella sabía que sus primos pues iban a morir pronto, como les había anticipado la Virgen, donde la Virgen le dice que tú no te desanimes, nunca te dejaré, y tu inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Empieza ya también la catequesis del Inmaculado Corazón de María como complemento al Inmaculado Corazón de Jesús que había iniciado ya Santa Margarita de Alacoque 2 siglos antes, ¿no? Es curioso que en aquel momento los niños vieron que en la palma de la señora se producía una imagen de un corazón que estaba rodeado de espinas que parecían clavarse en ese corazón, ¿no? Y los niños comprendieron que hacía referencia a ese Inmaculado Corazón de María que les había anticipado. Al mes siguiente, el 13 de julio, es una aparición muy importante porque la Virgen, de alguna manera, les vuelve a insistir en su petición de rezar el rosario, la conversión de los pecadores y la necesidad para alcanzar la paz en el mundo, pero les anticipa ya que la última aparición, que será la sexta, la del mes de octubre, les dirá quién soy y lo que pretende, ¿no? Y hará un milagro para que todos puedan ver y creer. Eso produce que en cada aparición va incrementándose el número de personas, ¿no? En esta tercera, pues ya de las 50 y en la segunda se pasa a 4.000, porque por todo el contorno, incluso de Lisboa, pues venían peregrinos para ver de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento también los niños tienen una visión del infierno, porque la Virgen abre sus manos y ahí se abre una imagen donde los niños, Lucía contaría después que era el reflejo, esa luz parecía como si penetrase la tierra, y ellos vieron un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes, que se movían en ese incendio impetuoso, entre gritos y lamentos de dolor, ¿no? Eso les provoca a los niños un auténtico pánico, que deja a todo el mundo perplejo, y la Virgen les dice, como escribiría Lucía, les indica que habéis visto el infierno donde están las almas de los pobres pecadores, pero para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacéis lo que os digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra terminará cuando deje de ofenderse a Dios, y en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. O sea, aquí anticipa lo que sería la Segunda Guerra Mundial, donde dice claramente que habrá un papa que se llamará Pío XI y será pues la más terrible, como así desgraciadamente fue, que sufrió la humanidad. Y además indica que en una noche alumbrada aparece una luz desconocida que indicará que esa guerra va a empezar, ¿no? Que es una aurora boreal que en septiembre del año 39 se produjo en parte de Europa, y que a partir de ahí pues se produjo la invasión de Danzig por las tropas alemanas, lo que era la Polonia libre, y a partir de eso se desencadena la guerra, ¿no? La Virgen les pide a los niños también que, para impedir eso, el mundo se tenga que consagrar a su Inmaculado Corazón. Y inicia también la petición de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, como continuación, pues bueno, a los primeros viernes de mes, que es la devoción del Inmaculado Corazón de Jesús. Y con eso, si se produce esa consagración del mundo, a la consagración a Rusia, pues Rusia se convertiría, y si habrá paz, o sea, que terminaría el comunismo con todos los errores que se difundieron en la humanidad, y al mismo tiempo llegará un momento pues de paz, ¿no? Y al mismo tiempo, en todo este tiempo, hasta que se produzca esa consagración, pues tanto el Papa como la Iglesia han de sufrir mucho, se aniquilarán naciones, o sea, da una visión muy dantesca, muy terrible de los males que posteriormente supuso el comunismo, la expansión del mundo comunista, de la ideología comunista por el mundo. Lo que sí, por otro lado, les dice que en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. Y les dice que todo eso que les está indicando, esta aparición, pues es muy, muy significativa por todo ese mensaje. Esa tercera aparición es un poco el corazón de las apariciones. Les pide que de alguna manera, pues bueno, lo mantengan en secreto y no se lo digan a nadie hasta que ella les dé la autorización. Termina esa aparición donde a los niños les refuerza en su petición de oración y de ofrecimiento y expiación por los pecados. Y llegamos a la cuarta, que no es el día 13, como estaba previsto, como había pedido la Virgen, sino que se desplaza hasta el domingo 19 de agosto, 6 días después. El motivo por el que el día 13 los niños no pueden estar en Cova de Iria es que fueron secuestrados por el prefecto de Vilanova de Ourém, que era la capital de la comarca, donde había un representante del gobierno portugués, y ese gobernador, esa autoridad, encierra a los niños en un calabozo, les pide que se retracten, que reconozcan que es todo falso, porque él, con su mentalidad atea y masónica, no podía consentir que en su territorio pues hubiese unas apariciones de la Virgen, y les amenaza con colocarlos en calderas de agua hirviendo, de aceite hirviendo, que para aquellos niños era terrible, ¿no? Pero ellos siempre aguantaron, guardaron silencio, y al final pues fueron devueltos a Fátima el 15 de agosto, pero coincidieron esos días con las fechas que estaban previstas. Sorprendentemente, el día 19 de agosto, Francisco y Lucía estaban pastoreando con sus animales, acompañados de un hermano de Francisco, y de golpe sintieron la sensación de que la Virgen iba a volver. Llamaron rápidamente a Francisco, y con eso fue su hermano a buscarle, y cuando estaban, pues la señora volvió a aparecerse sobrevencida. Los niños tuvieron como un impulso y se trasladaron rápidamente a Cova da Iria, ¿no?, que era donde se producían siempre las apariciones. La Virgen, los niños explican qué es lo que ha pasado, la Virgen pues le quita importancia y le reitera pues su petición de que se cumpla el mandato de que los días 13 acudan a Cova da Iria, y les indica que en el último mes, en la aparición de octubre, que será la sexta, pues realizaría un milagro para que todos creyesen. Al mismo tiempo, los niños le siguen insistiendo en que se produzcan curaciones, y la Virgen sigue manteniéndose triste y les sigue solicitando que recen mucho y ofreciendo sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. El tiempo va transcurriendo y ya llegamos a la quinta aparición, que es la penúltima antes de la final del mes de octubre, ¿no? Y aquí lo que indica Lucía en sus memorias es que fueron más de 30.000 personas, con lo que tuvo muy complicado el llegar hasta Cova de Iria. La catequesis de Fátima es muy reiterativa, en el sentido que la Virgen les sigue pidiendo que continúen rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, y en octubre les vendrá nuestro Señor Jesucristo con Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, junto con el Niño Jesús y San José. O sea, se producirá como una presencia de la Sagrada Familia y del Señor, de alguna manera, para reafirmar pues la veracidad y la necesidad de lo que traslada esa catequesis de la Virgen, ¿no? Y les adelanta que Dios está contento con los sacrificios que ellos están realizando, y se produce esa nota curiosa: los niños se habían fabricado como unos cilicios con sus medios, con unas cuerdas de esparto que se ataban a sus piernas, y les dice que se lo quiten para dormir, que lo pueden llevar durante el día, pero que por la noche pues pueden prescindir de ella, ¿no? Y al mismo tiempo les insiste, bueno, que esas curaciones de enfermos que les solicitan pues se acabarán produciendo durante el año. Y llegamos ya al día central, o sea, las dos grandes apariciones son la tercera y la sexta sobre todo por el milagro del sol, que es por todos conocido, ¿no? Tuvo lugar ante 70.000 personas que se habían desplazado desde todo Portugal, había también periodistas que hicieron crónicas sobre lo que ocurrió, se pudieron tomar fotografías, y era un día que amanece con una lluvia torrencial. La gente estaba empapada y básicamente en medio del campo, sin ningún lugar en el que guarecerse, pero esperando con fe que llegase esa aparición. Llegan los niños y cuando empiezan a rezar, Lucía solicita que se cierren todos los paraguas, ¿no? Y de golpe, en cuanto llega la Virgen, con la misma, del mismo modo que se había producido siempre, o sea, con ese relámpago y esa nube blanca en lo alto de la encina, la Virgen le pide a Lucía que se construya una capilla en su honor en el lugar, ¿no? Que es donde está ahora la, la actual capelina, ¿no? Se vuelve a identificar como Señora del Rosario y vuelve a insistir en que se hace el Rosario, que la guerra terminará y que los soldados regresarán a sus casas, que era el deseo de todas las familias donde había tropa movilizada, ¿no? En un momento terminado, la Virgen, la Señora, abrió sus manos y empezó a elevarse como si fuese una ascensión de ella al cielo, y en aquel momento, a su solicitud de que todos mirasen al sol, pues se produjo el fenómeno donde el sol, girando sobre sí mismo y desplazándose en todo el horizonte, pues empezó a moverse como si fuese un arco iris de colores que daba vueltas, y duró ese fenómeno 10 minutos, ¿no? La lluvia había cesado, todo el mundo se encontraba de golpe como seco, sin ningún resto de humedad, y cuando se estaba produciendo ese fenómeno, los niños tuvieron la visión que les había anunciado a la Virgen de San José con el niño y Nuestra Señora de los Dolores, que estaban al lado del sol, junto a la figura de Jesucristo. Al terminar la visión, al terminar esa visión, la Virgen se fue desvaneciendo y todo el mundo pues se quedó atónito ante el milagro que habían contemplado. Después de esas seis apariciones se construye el relato oficial a partir de las memorias de Lucía y de las distintas investigaciones que se llevan a cabo en la diócesis, y básicamente, si pudiésemos resumir un poco el mensaje, pues hay unos principios claros, ¿no? El primero es que es una petición clara de la Virgen, la necesidad de oración y penitencia, y a pesar de la corta edad de los niños, ellos aceptan la petición, se involucran con su ofrecimiento diario que les llega a la Virgen a pedir, pues bueno, que pueden abandonar el cilicio por la noche, y demuestra que para la Virgen la edad no es independiente de la capacidad de vida espiritual. De hecho, la gracia viene por el bautismo, y a partir del bautismo pues todo el mundo puede satisfacer esas peticiones de la Virgen. Entrando ya en el resto de apariciones, la segunda, la tercera y la quinta, de alguna manera pues es esa noche oscura de los videntes ante la tristeza de la Virgen por un lado, y la visión que ellos tienen del infierno en la tercera, lo que les ratifica en su necesidad de oración y sacrificio. La cuarta aparición es la recompensa a la fidelidad, ¿no? A pesar de que no habían cumplido el mandato de estar el 13 de agosto, aunque sea seis días después, pues la Virgen le sigue insistiendo en su petición de oración y sacrificio, y les pide, pues bueno, que aunque no hayan podido cumplir, es necesario que ellos sigan viniendo para poder culminar la difusión del mensaje, ¿no? Y por último, la sexta aparición es la confianza, ¿no? Donde esos niños estaban seguros de que el milagro que la Virgen les había anunciado se iba a producir. De hecho, Lucía anuncia de motu propio que cierren los paraguas porque la Virgen está llegando y va a hacer un milagro, con lo que esa lluvia iba a terminar. Y a pesar de las presiones que sufrieron de sus familiares para que no fuesen, porque no quería que hiciesen el ridículo, ellos insistieron y al final pues tuvieron el regalo del milagro del sol con ese movimiento a lo largo del cielo, ¿no? Al final, pues bueno, la conclusión obvia es que la señora, la Virgen, esa señora que se les aparecía, a pesar de un mensaje muy repetitivo, básicamente lo que era como una dirección espiritual por nuestra Madre del Cielo para la conversión de los niños. El secreto de Fátima, que durante mucho tiempo pues ha dado lugar a muchos comentarios y a muchos escritos, pues tiene tres partes, ¿no?, que además fueron transcritos por Lucía a una petición del obispo de Fátima y Liria en 1941. En ella, la primera parte hace referencia a la devoción al Inmaculado Corazón de María y a la necesidad de rezar y de ofrecer sacrificios por la salvación de los hombres, y va unido también a la certeza de la existencia del infierno, porque la Virgen se lo muestra a los niños. La segunda está más relacionada, la segunda parte del secreto, con el devenir del mundo, fruto de la aparición de la ideología comunista en el año 17 en Rusia, y la necesidad de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón para que cese el comunismo en el mundo y llegue la paz. Y luego ahí está la tercera parte, que durante mucho tiempo permaneció en secreto, pero que en el año 2000 se hizo público con motivo de la beatificación de los pastores, ya que San Juan Pablo II consideró oportuno que se difundiese. Hubo una explicación teológica por parte del cardenal Ratzinger, y donde básicamente, pues bueno, lo que hace es profetizar sobre lo que sería el atentado de Juan Pablo II en el año 1981, ¿no?, donde se ve una imagen del Papa sufriendo hacia una cruz de la que van manando mucha sangre, un Papa herido que es acribillado por balas y por flechas, y que luego al final pues se salva, como le ocurrió a él, ¿no? Estas apariciones terminan en octubre del año 17, y desde el primer momento hubo una gran difusión del mensaje de Fátima y de las peregrinaciones al lugar de esas apariciones, ¿no? Por lo que el patriarca de Lisboa, que era el responsable de la iglesia portuguesa, volvió a erigir como diócesis independiente la diócesis de Leiria Fátima en el año 18, justo un año después, para de alguna manera centralizar todo el proceso de reconocimiento de la sobrenaturalidad de esas apariciones, ¿no? Y nombra como obispo a don José Alves Correa de Silva, que es el gran defensor de Fátima, ¿no? Es una persona que toma posesión en el año 20 y que hasta su muerte en el año 57, en esos 37 años de pontificado en su diócesis, pues fue el gran impulsor y el responsable de todo el proceso de reconocimiento por la Iglesia y de difusión de la devoción a Nuestra Señora de Fátima. En el año 21, la diócesis de Liria Fátima compra los terrenos de Cova de Iria a la familia Martos a un precio totalmente simbólico. O sea, de hecho, la grandeza de las dos familias que habían estado involucradas en las apariciones eran sus mejores terrenos, de los que sacaban su principal ingreso, su sustento, pues los ceden de un modo simbólico a la iglesia para que allí se erija el santuario como había pedido la Virgen, ¿no? Y es ese día cuando, después de comprar los terrenos, la iglesia, el 14 de septiembre del 21, autoriza a que se celebre la misa en Cova de Iria, ¿no? Y a partir de los días de 13 cada mes, pues empiezan a crecer las peregrinaciones. En el año 22 hay una comisión episcopal canónica para analizar todos los procesos, y en el año 30 el obispo dicta un decreto donde indica que, invocando humildemente el Espíritu Santo Divino y confiando en la protección de María Santísima, y después de escuchar a los consultores de nuestra diócesis, tengo el bien de reconocer lo que es digno de crédito, las visiones de los niños en Cova de Iria, que se produjeron entre los días 13 de mayo y 13 de octubre del año 17, y permitía oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Y lo bonito es cómo termina ese decreto, porque el obispo indica que advierte que si para la diócesis de Fátima y Liria ha sido un gran motivo de alegría y consuelo la gracia que la Santísima Virgen María les ha concedido, mayor es la obligación de responder a su bondad. O sea, que utiliza también el momento para incrementar la fe y que la gente sea consciente del regalo que ha recibido, y obviamente ante el regalo hay que corresponder, ¿no? Y esa correspondencia tiene que venir por la conversión y las prácticas de santidad que tiene que tener todas las personas, pues, que creen en el mensaje de Fátima. En el año 27, la Sagrada Congregación de los Ritos, antes de esa aclaración del obispo, había permitido ya que hubiese una misa votiva en honor de la Nuestra Señora del Rosario, porque no es Nuestra Señora de Fátima, sino Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? y fue el primer signo de que la sede apostólica Roma, pues bueno, tenía interés por todo lo acontecido en Fátima, ¿no? Y en el año 63, durante el pontificado de Juan XXIII, se publicaron ya los textos del oficio divini de la misa propia de los días 13 de mayo, que era la festividad de la bienaventurada Virgen María del Rosario de Fátima, ¿no? Y con esto, pues bueno, hoy en día Fátima es un santuario donde no solo portugueses, sino personas de todo el mundo acuden con devoción para venerar esta imagen que tanto bien ha provocado en la humanidad y que sigue siendo un motivo de guía para el itinerario de conversión de todos los fieles católicos.
Bueno, y así concluimos esta programación religiosa, nuestra sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio, y como siempre, pues deseándoos la bendición del Señor para todos vosotros. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo lunes.
Así es, hablaremos de la comunicación.
Venga, hasta el próximo lunes. Hasta luego.